1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita, Guajiro Peña, ¿de quién va a ser hoy?
De este sitio.
Oh, ok. Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al, bueno, no, viene en camino, el productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral.
Sí, señor, de Pinal del Río.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero, el vasco, Otón Madariaga.
Este es de la provincia de Santa Clara y un pueblo de Caibarien.
Correcto. Me acompaña la única persona que me acompaña en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Y Rafa está en la línea directa con las notas, no está todavía.
Él va,
pero
a llamar,
bueno,
él va a llamar.
Él aparece. Así que la calle, ¿qué noticias buenas tiene? Porque aquí nosotros damos buenas noticias siempre, ¿no?
Bueno, no todas son buenas. Hoy la noticia que tenemos no es muy buena. Y le vamos a pedir a Otón, apenas llame, tranquilo, Otón, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, aunque las noticias, especialmente para Cuban Red Sox, ahí en Holguín, no son muy buenas. De cualquier manera, nuestro pasatiempo nacional.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a comenzar con la noticia que el Guajiro Peña estaba dando, que ya se me adelantó un poquito. Steve Cishek, ese pitcher submarinero que jugó y lanzó para los Marlins, ahora es miembro de los Medias Blancas de Chicago. Y el Guajiro Peña estaba diciendo que el equipo de Chicago se está armando muy bien para la campaña 2020.
Bueno, hay dos equipos que han hecho movimientos. Los que más movimientos han hecho se llaman Chicago Red Sox. Han renovado el equipo completo, han cogido figuras estelares que le van a ayudar, aparte de lo que tenían. Pero el equipo de los Marlins hace muchos movimientos también que hay que felicitar. Por primera vez han firmado agente libre y están acomodándose para salir del último lugar. Vamos a ver lo que pasa. Así que yo espero que, y oigan el segmento de Guajiro Peña, los siguientes peloteros que han puesto números extraordinarios en Grandes Ligas. Ese es el segmentico mío.
Ese es el segmentico de Guajiro Peña. Muy bien, vamos a pedirle ahora a nuestro productor Jaime que llame a Rafael García Toledo, a Kendall, Florida, porque hoy estará con nosotros vía telefónica. Aunque ya Rafael tuvo que haber llamado para estar con nosotros, de cualquier manera les podemos adelantar que Nolan Arenado y Nicolás Castellanos, ambos cubanos americanos, están negociando con los Texas Rangers.
Pudiera ser el Texas Rangers, un equipo que está descompuesto por varios años, y su mejor pelotero, Beltrán, ya está tirando sus últimos cartuchazos, así que yo espero que pudiera, Castellano principalmente, y Puy es un pelotero que puede ayudar a cualquier equipo, no hay duda de eso, pero Castellano ha demostrado que cuando estaba el año pasado, que para los Cubs de Chicago, por primera vez jugando en refil, ha sido líder en doble tres o cuatro años seguidos. Batió 48 dobles este año. Así que vamos a ver. Hay muchos, hay muchos peloteros, agentes libres, todavía una cantidad inmensa. Así que vamos a ver lo que pasa.
Bueno, Guajiro Peña, ahora tenemos que dar la mala noticia. El béisbol de las Grandes Ligas está investigando oficialmente a los Medias Rojas de Boston por presuntamente robarle las señas a los equipos en la temporada 2018 y en la Serie Mundial, especialmente a los Dodgers de Los Ángeles. Ustedes recordarán que nosotros...
Tú estás hablando de Houston.
No, primero fue Houston. Ahora son los Medias Rojas de Boston.
¿También?
También. Hoy salió un cable en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas que la oficina del comisionado ha lanzado una investigación oficial porque aparentemente hay pruebas de que los Medias Rojas de Boston estuvieron robando las señas durante la temporada 2018, durante los playoffs y la serie mundial que ellos ganaron contra los Dodgers de Los Ángeles, 4-1. Vamos a ver si tenemos a Rafael en línea. No, aparentemente todavía no lo tenemos.
Déjame decirte, eso de robarse la seña es culpa del equipo que se deje robar la seña, porque hay muchas formas de cambiar antes del juego la seña que están usando. Ahora bien, hubo un caso grandísimo en los Cubs de Chicago. El equipo de San Francisco vino y tenía en Chicago un hombre detrás de la pizarra y en Boston también, que daba señales con una linterna cuando iban a tirar recta y cuando iban a tirar curva. Y Orlando Cepeda le dijo al manager, eso fue en Chicago, voy a ir a ver. Y se fue Orlando Cepeda por detrás, por el outfield de allá en las gradas profundas, y le tocó en el hombro al señor y le quitó la linterna. Sí. Estaban dando señales los Cubs de Chicago y no ganaban con todo eso, así que...
Bueno, me estás diciendo que Rafael está en línea. Rafael, el comisionado de la pelota dice que tú tienes que ser proactivo y no reactivo y llamar aquí a las 7:00.
Óyeme, proactivo. Yo rompí la barrera electrónica esa que hay ahí para poder entrar ahí.
Dice Otón que aquí no ha entrado ni una sola llamada, ¿verdad, Otón? Bueno, mira, aquí lo tengo adelante. Aquí me dice, aquí no ha llamado nadie. Ajá. Bueno, de cualquier manera, Jaime Almiral salvó el día llamándote. Rafael, estábamos hablando.
Es como siempre pasa, me llaman. Entonces, si acaso pasan 7 o 8 minutos, me llaman y digo, está pasando algo y llamo. Pero no hace tanto rato.
Bueno, Rafael, la oficina del comisionado.
Eso para que me critiquen al aire.
No, claro, si te queremos mucho. Acuérdate que la oficina del comisionado está investigando a los Medias Rojas de Boston por presuntamente robarle las señas a los Dodgers en la Serie Mundial que ganaron los Medias Rojas 4-1. Y el Guajiro Peña está diciendo que no, el equipo que se deje robar la seña es... No, es que esto es con un sistema audiovisual del siglo XXII. Que lo estaban haciendo, ¿okay?
Sí, bueno, sí, eso son alegaciones.
Sí, alegaciones, pero muy fuertes, porque ya el comisionado ha dicho que aparentemente hay suficientemente pruebas como para lanzar una investigación o alegaciones, y la misma los mismos rotativos que dieron a conocer que los Astros de Houston estaban siendo investigados por exactamente lo mismo. Con la diferencia que a los Medias Rojas de Boston, según el cable oficial que yo estuve leyendo hoy en la página del béisbol de las Grandes Ligas, ya a los Medias Rojas de Boston le habían llamado la atención por esto.
Sí, perfectamente. Es más, la primera gente que le llamaron la atención diciendo que había usaban algo electrónico para eso, fue las Medias Rojas. Lo que pasa es que como era tan nuevo, eso no progresó, simplemente no siguieron en eso. Ahora simplemente lo han desenterrado de nuevo, y porque ahí ya, y es probable que haya otros equipos que están haciendo lo mismo, porque no son idiotas. Si esta gente lo sabe, los otros clubes lo saben también. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Bueno, tratan de hacer lo mismo, me imagino.
Correcto.
O sea, que si levantan eso, y ahora, porque como tú dices, la diferencia es que hay la tecnología para hacer las cosas, pero siempre el deber del equipo, de un equipo, es coger la seña al contrario, ¿ok? Claro, antes se hacían mirando rato y decir, bueno, el tipo siempre, cuando mueve el dedo este siempre trae, y el de la segunda base le indicaba al bateador, si estaba en corredor de segunda base. Eso ha existido siempre, es parte del
exactamente, del Rafael. Y otra de las cosas que sucedía, antes ponían un televisor ahí en el dogado, y como los juegos se están televisando, había un señor que estaba ahí al lado de un coach y cogía la seña del catcher y sabía si le iba a tirar curva o recta.
Sí. Ah, después de un tiempo se da cuenta cuáles son las señas. Yo creo
Sí, pero ya ese televisor se lo quitaron a todos los equipos.
Pero no, aparentemente en la Serie Mundial 2018, mientras se jugaba el partido, esto es lo que yo leí hoy, llamaban a los bateadores de los Medias Rojas para decirle, mira, cuando el catcher se pone aquí, es que va a tirar una bola. Cuando el catcher está de esto, ya, o sea... no han estado en el círculo de espera, por supuesto, pero en el que iba a batear después de que estaba en el círculo de espera, lo llamaban a los camerinos a los Lockers para decirle, mira, tienes que fijarte bien en esto y esto y esto y esto y esto, porque tenían un sistema, como dijo Rafael, electrónico, para robarse las señales.
Exactamente, Rafael, y otra cosa que yo me recuerdo, el tiempo nosotros no había televisor, pero nosotros teníamos, Erilo Paz dijo, el pitcher vas a dar las señas, si te tocaba tres veces de abajo para arriba, para la pierna derecha, era recta. Si no te tocaba ahí, era curva.
Correcto.
Era difícil de cogerla. Pero eso, cuando
no sabía,
eso no había
no.
televisor. Hoy en día hay mucha televisión por todas partes. No,
y de televisor de alta definición, y los catchers se pintan las uñas moradas, azules, rojas, para que se vea mejor todavía. Sí, en serio. Pero no lo has visto. Oye, como los catchers se pintan las uñas. No, en serio. Estamos hablando, porque nosotros hemos hablado de esto mientras narramos la pelota.
¿En serio?
No, totalmente. Rafael, nosotros hemos narrado partidos de béisbol en que el catcher se ha pintado las uñas blancas o rojas para que lo pueda ver mejor el pitcher.
Casi siempre es blanco porque se nota más cuando.
No, Rafael, tú sabes lo que pasa, que muchas veces hay pitchers que no veían bien y entonces el catcher se ponía esparatrapo para que vieran los dedos y así era mejor de noche. Pero hoy en día no, hoy en día es más fácil. Las señas tú las usas en el crujado, lo que va a utilizar todos los días, porque el hombre de segunda, cuando se pone el guante en la boca, le dice que va a tirar curvo de objeto. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Pero ven acá, Rafael, nunca se preguntaron por qué en el clubhouse de los Medias Rojas de Boston habían dos pantallas de 64 pulgadas. Para ver al catcher mejor desde la cámara del center field, para saber lo que está pidiendo.
Yo en realidad no sé si eso estaba prohibido, ¿no? Tener un televisor en el lugar. Porque si tú vas a los juegos, por ejemplo, de fútbol, en la suite tienes televisores plasma gigantescos.
Correcto.
Esto para que lo vean la gente que están allí. Nosotros tenemos dos en la suite de nosotros en el estadio de FIU. Ahí tú puedes ver, claro, estás en el público, pero aquí con un teléfono celular tú puedes ver arriba y decirle al tipo que está al lado, oye, sí, está jugada, el quarterback está haciendo esto y eso lo hizo en el último juego y quería decir tal cosa.
Correcto.
Eso puede ser. Entonces no sé si era prohibido. Si no era prohibido el televisor, lo podían tener. Acuérdate que esto sobre todo para los oyentes nuestros, en Cuba hay que pedir permiso para todo. Aquí no hay que pedir permiso para nada. Aquí si no te lo prohíben es que tú puedes hacerlo.
Okay. Así es. Bueno, yo les prometo que vamos a seguir hablando de este tema porque es la noticia del
seguro, día. Muchos días.
Así que, pero ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Aquí tenemos a Rafael García Toledo con noticias del baloncesto de la NBA.
Muy bien, vamos a ver cómo decimos siempre qué es lo que pasó anoche. Anoche, en el primer juego de la noche, los 76 de Filadelfia le ganaron 120-113 al equipo del Trueno de Oklahoma, que le ha ido muy bien, pero anoche tuvo de un paso atrás. Los Pacers de Indiana le ganaron 115-104 a los Hornets de Charlotte. El equipo de los Wizards de Washington, que está renacido en los últimos juegos, le ganó 99-94 al equipo de Boston. Eso hizo que el equipo de Boston perdiera medio juego y se empataran en segundo lugar con el Miami Heat. El Miami Heat tiene un juego ganado más y un juego perdido más. Se ha jugado más que Boston, pero están con el mismo récord exacto. El equipo de Orlando, el otro equipo que de la Florida, le ganó 101-80 Brooklyn, o sea, los Magic Orlando a los Nets de Brooklyn. El equipo de Denver se impuso 123-115 a los Halcones de Atlanta. Nikola Jokić, por cierto, anotó 47 puntos para Denver y fue el mejor anotador de todos los equipos anoche. En otro partido, el Jazz de Utah le ganó por una canasta 128-126 a los Pelicans de New Orleans. Las Espuelas de San Antonio le ganaron a Milwaukee, crean o no lo crean, porque las Espuelas últimamente no le ganan a nadie y Milwaukee nunca pierde. 126-104 terminó el partido. Y el equipo de Dallas se impuso 118-110 a los Bulls de Chicago. en el último juego de la noche, los Reyes de Sacramento se dieron cuenta 111-98 de los Warriors del Golden State. Y ahora ya hoy empezó hace unos minuticos el primer juego de la noche. El equipo de Detroit está en Cleveland y el juego está 6-6 en unos primeros minutos. También el Portland, los tres veces están visitando a Toronto y están ganando 4-3 también comenzando el juego. Oklahoma, a las 7:30, estará en Brooklyn para jugar con los Nets. ¿Sí? El Timberwolves de Minnesota irán a Memphis a las 8 para jugar con los Grizzlies. Los Reyes de Sacramento estarán en el Phoenix a jugar con el equipo de los Soles a las 9 de la noche. Y finalmente, los Knicks de Nueva York viajan a Los Ángeles a ser castigados por los Lakers de Los Ángeles. O sea, hacer el último juego. Y por cierto, ¿Víctor lo tenemos hoy ahí?
No.
Okay. Pues la NBA que está considerando seriamente la idea de resembrar a los cuatro finalistas de la conferencia como parte de una propuesta más amplia para remodelar el calendario de la liga, pues aparentemente no le ha ido muy bien en las primeras reuniones. Pero la NBA parece estar avanzando hacia una eventual votación de la Junta de Gobernadores de la liga, eso va a ser en abril, para implementar un torneo de temporada y un juego de postemporada para la séptima y octava siembra de los playoffs, o sea, los séptimos y octavos que llegan. Pero hay una posibilidad cada vez mayor de que se mine la nueva idea antes de una votación final, porque ha tenido rechazo. O sea, no ha embullado a nadie esto. Estuvimos hablando un día de estos cambios que quieren hacer. Este es uno de ellos. Reestructurarían todo lo que es la NBA, pero hasta ahora no han tenido mucho acogida. Y ese asunto de cambiar los equipos de acuerdo sin conferencia ni nada, pues los equipos de la costa que protestan por el problema de los viajes. O sea, una final de la conferencia entre Milwaukee e Indiana, bueno, eso están pegaditos ahí, pero si la final es, digamos, entre cualquier equipo de Los Ángeles y Miami, el viaje es como ir a Europa. Si se van a enfrentar al día siguiente, uno está fresco y el otro está hecho tierra. Entonces los equipos de la costa han protestado y han dicho que eso no les interesa, esos cambios. Entonces, que ellos pensaban hacer los cambios para la temporada del año 21 al 22, que se cumplen 75 años de la institución de la NBA, la liga de esa. Pero hasta ahora, como dirían, no tienen quórum para que lo aprueben esta cosa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en baloncesto.
Guajiro Peña quería decir algo de baloncesto.
No, de baloncesto yo estaba oyendo una noticia que yo no sabía que habían celebrado el Juego de Estrellas, Rafael, y que LeBron James perdió.
¿De qué estamos hablando?
Sí.
Eso fue el año pasado. Celebraron del año pasado.
Interesante, pero bueno. Yo quería seguir una noticia del béisbol, siempre me ha hecho trampa. Le voy a decir porque... ya lo he dicho dos o tres veces, el equipo de Chicago White Sox cogió las pelotas, puso las cajas en una nevera y las congeló, y las pelotas. Entonces, Jaime Aguirre, pichando por el equipo de Detroit, cogió una pelota nueva que le dio la ampalla y vio que estaba congelada, era fría. Sí, y entonces fue y habló con la ampalla. Y el amplio fue, y averiguaron que las pelotas estaban congeladas. La efectividad, Rafael, de los pitchers, hasta ese momento era 1.14-2. Ahí estaba pichando Wilhelm con ellos en ese tiempo. No le hacía falta eso, pero bueno, de todas maneras. Y la otra es los corchos. Cogieron a Lupinela usando corchos y a, ¿cómo se llama? Sammy Sosa. Sí. Usando corchos. Y eso es prohibido, pero siempre los equipos han hecho trampa. Eso de la seña. Lo que tiene que cambiar la seña entre inning y eso es todo. Pienso yo, ¿verdad?
Bueno, pero también, ¿por qué no jugar un partido de caballeros sin tratar de hacer trampa? ¿No se puede hacer eso también? No. ¿Verdad, Rafael?
Claro que se supone que se haga.
Sí, o sea...
Claro que sí.
O sea, para ¿qué necesidad que te agarren? ¿Qué vergüenza, no? Que te agarren haciendo trampa a este nivel. imagínate, a nivel de una serie mundial, como está pasando o como están investigando a los Medias Rojas de Boston y a los Astros de Houston. Da la casualidad que dos de los últimos tres ganadores de series mundiales están siendo investigados justamente por hacer trampa. No dice eso mucho.
Esto te pone una nube en tu triunfo, ¿sabes?
Yo fuera los Medias Rojas de Boston, en este momento estaría muy preocupado porque los Dodgers de Los Ángeles, que perdieron ambas series mundiales, ahora pueden decir, mira, perdimos la serie mundial porque estaban haciendo trampa.
Bueno, eso es probable que lo digan, pero ¿sabes? Eso no va a ningún lado.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora? Guajiro, yo te prometo que vamos a seguir hablando de pelota. Pero ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié. Guajiro, ¿qué pasa? El balompié es fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, damas y caballeros, acabamos de recibir, como si ya no lo supiéramos, que todo en este mundo está a la venta. Ahora da la casualidad que el fútbol español está a la venta al que quiera pagar más, porque la Supercopa Española comienza mañana, oigan esto, y no va a ser en territorio español, va a ser en Arabia Saudita, en la ciudad deportiva Rey Abdullah, en Jeddah, a orillas del río, del Mar Rojo, perdón. Están pagando 30 millones de euros por año las próximas tres temporadas para recibir la Supercopa Española en Arabia Saudita. ¿Quiénes son los cuatro finalistas de Final Four, como le dicen, a la Supercopa Española? Bueno, el Valencia, el actual campeón de la Copa del Rey, el Barcelona, el actual campeón de la Liga Española, el Atlético de Madrid, que terminó en el segundo lugar, y el Real Madrid, que irónicamente el Barcelona le hizo un tremendo favor cuando fue finalista de la Copa y perdedor de la Copa del Rey contra el Valencia, porque el Real Madrid entró casi sin querer, ¿okay? Porque el Barcelona participó en ambos torneos y como solamente hay un cupo de Barcelona, entonces entró el próximo, que era el Real Madrid. De cualquier manera, la primera semifinal se va a jugar mañana en el nuevo estadio construido específicamente y justamente para acoger este evento. Claro, de ahora en adelante se van a jugar otros partidos, pero fue construido para esto. Un estadio nuevo con capacidad para 70,000 personas en la ciudad deportiva, como les dije. Mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, por ahí, el Valencia contra el Real Madrid. Y luego el jueves, el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Por supuesto que todo esto está diseñado en teoría para que los dos finalistas el domingo en la final de la Supercopa Española sean el Real Madrid y el Barcelona. Pero uno nunca sabe, a veces hay sorpresas. Lo más interesante de todo esto, les dije que el gobierno de Arabia Saudita está pagando 30 millones de euros para que tres partidos se jueguen ahí. La Federación Española de Fútbol se queda con 6 millones y los otros 24 millones son repartidos entre los cuatro equipos que están jugando en este torneo y cada uno va a recibir, dependiendo cómo terminen goles marcados, el ganador me imagino que va a recibir 16 millones, el segundo lugar.
¿Cuántos juegos son?
Son tres partidos.
Sí.
El primero es mañana, el próximo es el jueves y la final va a ser el domingo. Es la primera vez que existe este nuevo formato para la Supercopa Española, porque este formato fue especialmente creado para complacer a los árabes que querían un mínimo de tres partidos, querían más, pero no sería el colmo jugar más partidos. Y también es la primera vez que bajo este nuevo formato se juega la Supercopa Española fuera de territorio español. Así que están pasando cosas muy interesantes con la liga, una de las ligas, yo diría que si no la primera, la segunda más codiciada del planeta, que ahora está a la venta para cualquiera que pueda pagar el precio. Rafael.
Así, no, te iba a decir, tú sabes bien porque lo hemos discutido, si me hubieran publicado un artículo que yo escribí hace dos semanas o tres semanas.
Hace un mes,
hace un mes, prácticamente, explicaba todo y por qué Arabia Saudita ha hecho esto, ¿ok? Con muchos ejemplos, uno de los ejemplos era ese, ¿no? Ellos están comprando, vamos a decir, eventos del occidente para lavarle la cara al régimen de Arabia Saudita, ¿ok? Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Y como tú te explicaste muy bien, aparentemente no tienen límite ese, ellos te compran lo que sea, te traen para acá, te van a hacer un estadio, un ruedo para toreo y traen los toros y todo. Si eso les da lo que quieren ellos.
A mí también me parece excesivo 30 millones por solamente 3 partidos. Y ya desde ahora están diciendo que el próximo contrato de la Federación Española para la Supercopa Europea, o sea, cuando expire este en el 2022, va a ser por 40 millones de euros. Y están viendo a ver si se juegan más partidos, porque eso es lo que la gente quiere, un mini torneo. Pero no creo que eso quepa en el calendario. Bueno, me están diciendo que ahora nos vamos con la NFL. Mira, el Guajiro ya se le erizan los 4 pelos que tiene aquí en la nuca. Rafael, solamente para repasar, el 11, sábado 11 de enero hay 2 partidos.
Sí, señor.
A las 4:30 hora de Cuba, Minnesota, los vikingos de Minnesota contra los 49 de San Francisco. Y luego a las 8 de la noche el sábado, los titanes de Tennessee contra los cuervos de Baltimore. Y luego el domingo hay 2 partidos en los playoffs de la NFL, los Texans de Houston contra los jefes de Kansas City a las 3 de la tarde y a las 6:40. Mira que nos están dando 3 horas y 40 minutos entre cada partido. Sí, los halcones marinos de Seattle contra los empacadores de Green Bay a las 6:40, los 4 partidos en la segunda ronda de la postemporada de la NFL.
Sí, está en la ronda divisional, ¿ok? Los primeros partidos son de la Asociación Americana. Y los últimos son de la Nacional, ¿okay? En esta etapa, pues, los partidos son escasos los días, no como la temporada regular, que el domingo mete una cantidad de partidos tremendo. Aquí, como cada vez que uno pierde, se tiene que ir para la casa, lo eliminan, ¿okay? Pues, y también hay que descansar y estar en las mejores condiciones y viajar, etcétera. Correcto. Pues están dándolo prácticamente cada fin de semana, ¿okay? Saben que el fin de semana pasado hicieron uno y ahora viene con este fin de semana que
y
viene.
Y como le habíamos dicho, Rafael, en la primera ronda, que fue justamente los comodines o los wild cards, porque vamos a estar claros, la pelota le robó ese formato a la NFL, el formato de wild card de los comodines. 3 de los 4 equipos visitantes ganaron. Sorprendiendo.
Sí.
Así que tampoco en el fútbol americano existe esa llamada ventaja de local que todo el mundo piensa que existe. En la pelota yo sé que no existe. En el fútbol americano tampoco. En el baloncesto sí, y de eso vamos a hablar en otra ocasión.
Sí, lo interesante del baloncesto, simplemente sin extendernos en eso, es que se debe hacer el lugar donde el menos tiene que ver, porque en todos estos lugares las condiciones de campo cambian de un lugar a otro. En el baloncesto es igual todo.
Correcto. Bueno, recuerden que continúa la segunda fase de los playoffs de la NFL este fin de semana. Vamos a estar hablando durante esta semana poco a poco. Si Víctor hubiese estado aquí, él hubiera entrado de lleno en los playoffs. Pero me está diciendo Otón que vamos a hacer una breve pausa. Pero yo les prometo a ustedes que regresamos dentro de 2 minutos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, hoy voy a seguir con la lista que terminé ayer con dos peloteros que habían sido champion bate, Altuve y Beto Ávila, pero ahora voy a seguir con los que faltan, peloteros latinos que han puesto nombres, muy buenos nombres, y algunos todavía están jugando. Vamos a empezar con Josep Puig, Julio Gurriel, Jorge Abreu, que empujó 141 carreras este año, Francisco Lindor, uno de los mejores en grandes ligas, Jorge Springer, puertorriqueño centerfield, Willy Miranda, el famoso pelotero de la Mendara y de los Yankees, Bartolo Colón, pinche viejísimo, ya está retirado, era encarnación, designado y primera base, José Joaquín Acuí Queche, cachó 2-0 y 0 carreras en su carrera, y Sandalio Consuegra, porterillo, piche, y Julio Franco, una segunda base que fue un fenómeno en Grandes Ligas por muchos años. Omar Vizquel, se ha llevado todos los guantes de oro, Sierra Store, está de coche ahora con el equipo de Detroit. Rob Caruso, 7 champion bates jugando segunda base y está en el Hall de la Fama, no hay duda. Tony Taylor, 19 años en Grandes Ligas. Y el señor Luis González, que ganó una serie mundial con el Colorado, fue una chiringuita. Y ganó la Serie Mundial para ganarle a los Yankees. Jorge Posada, Luis Castillo, el señor Bernie Williams, centerfield, Mike Lowe, pichón de cubano nacido en Puerto Rico, Jorge José Cardenal, Denny Martínez, nicaragüense, un estelarísimo que ha ganado más juegos, le rompió el récord, le pasó el récord a Marichal de juegos ganados. También tenemos al Duque y al Iván Hernández, dos pitchers que hicieron números muy buenos aquí. Julito Martínez, Redfield. Tito Fuentes, tremenda segunda base por 17, 18 años. Kendry Morales de Fomento y designado en primera base. Juan Igor González con unos números extraordinarios. Bobby Bonilla, tercera base. Octavio Cuqui Rojas, segunda base. Héctor López, panameño, jugando 7 series mundiales con los Lanchas de Field. Camilo Pascual, 4 años líder en ponchado en la Liga Americana. Arad Chapman, pitcher relevo con unos números extraordinarios. Y Rafael Palmero con 148 carreras empujadas un año. Y el año pasado, que eso fue hace poco, Soler, 48 jonrones con el Kansas City. 3 hermanos jugando en el mismo juego, el equipo de San Francisco, Felipe Alú, Mateo Alú y Jesús Alú jugaron con el San Francisco. Pero no solamente eso. En el año 73, Peña pudo presenciar con los Cardenales de San Luis 3 puertorriqueños, Cheo Cruz, Cirilo Cruz y Tommy Cruz jugando en los Phillies para poner historia. Y así que el primer manager interino, vamos a decir que fue Miguel Ángel González, pero oficialmente el manager oficial fue Preston Gómez, manager. No hay duda, primera academia en la historia de béisbol la tuvo Cuba y primer equipo en tener un equipo de triple A, primer país, los Chivas aquí en Cuba. Y quería mencionar, que no puedo faltar esto, que en el año 23, un acontecimiento de un pitcher cubano, Adolfo Luque, que en el año 23 ganó 27 juegos. Mini Miñoso, en un año batió 13 hits, Tribey, 13 Tribey en el 54 con el Chicago White Sox. Aquí que eso fue una historia, 13 Tribeyes, no es fácil. Así que también tengo aquí que Campanari en el año 69 se robó 62 bases para ser el único en la Liga Americana. Luis Tian, 1.60 de efectividad con el equipo de los Cleveland Indians en el 68. Tony González, el haitiano, 339 de averaje en el año 67 con Filadelfia. Así que Jorge Soler, eso pasó así, metió 48 jonrones. Así que eso es historia para eso y vamos a seguir. Tenemos que César Tovar, ese gran pelotero venezolano. Miguel Cabrera está jugando todavía con unos números también. Andrés Galarraga, el gato. Tremenda primera base. Carlos Beltrán, que lo acaban de nombrar manager de los Mets, tremendo pelotero. Y Tony Arma, venezolano, tremendo firme. Adrián Beltré, con sus 400, 500 honrones bateados, sigue jugando, pero ya no piensa si se va a retirar este año. Y vamos a ver a Alberto Pujol, con una barbaridad de jonrones y carrera empujada, dando sus últimos pasos, pero no hay duda que cuando se retire, va de cabeza para el Hall de la Fama. Así que felicidad, yo quiero felicitar antes de terminar esos peloteros que han hecho números a dos novatos el año pasado. Pete Alonso, líder absoluto en jonrones, metió primera base con los Mets, y el cubanito Jordan Álvarez, outfielder con el Houston, unánimemente nombrado el novato del año. Eso es todo lo que tengo y felicidad para todos los peloteros. Y falta mucho, pero cogí la crema innata de todos los prospectos que han sido estrellas después en Grandes Ligas. Así bueno, que eso es todo.
Wow, pues Giro Peña, casi te robas el show completo para ti hoy. Qué falta de respeto. Qué barbaridad. Damas y caballeros, regresamos con la pelota. Y ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas, tanto en inglés como en español, hay un cable que dice rumor gigantesco. Nolan Arenado y Nicolás Castellanos, ambos cubano-americanos, negociando con los Texas Rangers, los dos al mismo tiempo. ¿Tú te imaginas, Rafael, si los Texas Rangers logran este golpe de contratar a dos de los agentes libres, o bueno, dos de los peloteros, porque en realidad Arenado no es agente libre, lo que pasa es que se quiere marchar de Colorado, pero dos de los peloteros más codiciados en este momento, especialmente yo diría que los dos cubano-americanos más codiciados en este momento de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Y qué pasó con el señor Rector, a Iglesias? ¿Por fin firmó?
Firmó con los Orioles de Baltimore.
Sí.
Esto lo dimos ayer. Guajiro, ¿tú estabas dormido cuando yo di esa noticia
no,
ayer dos veces?
Tú diste la noticia ayer y no sabías si era oficial ya, ¿no?
Es oficial hasta que pase el examen. Bueno, no va a ser oficial hasta que pase el examen físico. Hasta ahora hay un convenio. Pero el Guajiro Peña sabe mejor que nadie que todo contrato está supeditado a un examen físico porque es una inversión que el equipo está haciendo. Rafael, explícale eso otra vez al Guajiro Peña.
Eso son cosas rutinarias que le están haciendo los peloteros. Y,
sí. No, ¿estás en línea, Mr. Rafa?
Le estaba diciendo que lo para que él habla al mismo tiempo que yo. Sí. Y él tiene una voz más fuerte, vamos a decir. Y sabe interrumpir más rápido.
No, y ahora que está enfermo suena como un cañón.
Sí, sí. Y además creo que me volvió a pegar la gripe a mí ayer, pues estoy yo para atrás hoy. Pero bueno, el examen físico es parte completamente, no solo el equipo médico del equipo lo ve, sino que busca un especialista independiente, ¿okay? Para que también el pelotero tenga su vamos a decir su caso, ¿no? Esto parece que es una cosa casi de rutina, pero no es así. Es tan importante como que si hay un problemita hay que renegociar el contrato o simplemente anularlo. Así que correcto. Eso es importante.
No solamente eso, Rafael, hay muchas compañías de seguros que no te aseguran al pelotero si no le practican un examen físico. Y hoy en día el examen físico, entre otras cosas, incluye una imagen de resonancia magnética. Pero de esas de las que yo estoy seguro, hay muy pocas máquinas en el mundo que
pueden... No, eso te dejan lumínico, que por la noche te ve toda la familia, no está la cama. Eso son algunas, no, eso es parte. Porque el caso es que esos peloteros tienen un seguro que paga una prima tremenda, porque tienen que pagar por esos seguros, porque están, vamos a decir, expuestos a lesiones y cosas, y que tengan que pagar el contrato, o por lo menos un porcentaje del contrato. Si la compañía de seguro tiene que saber que no va a agarrar un, vamos a decir, algo que está dañado de entrada, ¿no? Es que en realidad, como tú te vas a hacer un seguro, ya sea de vida o pensionalización, y te tienen que revisar.
Sí, por eso es que yo no entiendo. Por ejemplo, todo el mundo sabía que Chris Sale, o Chris L, como le quieran decir, el zurdo de los Medias Rojas de Boston, que firmó un contrato multimillonario, extendió su contrato multimillonario el año pasado con los Medias Rojas de Boston. Él estuvo lesionado 3 veces durante la campaña regular pasada. ¿Y cómo es posible? Hasta el Guajiro Peña lo dijo aquí al aire en vivo un día en un show. En Medias Rojas tienen que tener cuidado con ese muchachito porque no anda bien. Que le practiquen una imagen de resonancia magnética a este nivel. Y que a los 3 meses estaba lesionado otra vez.
Bueno, posiblemente eso no haya arrojado nada porque no tenía problema, pero a lo mejor era más susceptible a una lesión precisamente por esa historia, pero como se le hicieron, a lo mejor no salió nada mal, tenía por qué.
O a lo mejor pensaron que no era que era una lesión menor y que se iba a
comprar. Bueno, pues si tiene algo, Pepe lo pone en el contrato. O sea,
sí, eso es lo que yo, a mí me extraña mucho, porque si hasta el Guajiro Peña lo sabía, los Medias Rojas de Boston tienen que haberlo sabido.
No, Rafael, yo quería preguntarte, ya que estamos hablando de eso, cuando están haciendo el examen físico, ¿pudieran detectar si se está usando dopaje?
No, eso todos lo hacen de todas formas.
Sí, porque les hacen examen de sangre, sí, Rafael, ¿verdad?
Sí, se va en el paquete completo, ahí sí, ¿verdad? Sí, si tú, muchos que tú ves que te dicen, no, fulano, al principio de temporada, tú no te fijas como cada rato agarran 2 o 3, porque todo el mundo tiene que pasar por eso. Para empezar, tú vienes, vamos a llamar, de vacaciones, y para empezar el juego, tú te exige la liga eso ya.
Correcto.
Okay, así que...
Bueno, damas y caballeros, vamos a hablar ahora del movimiento olímpico. Rafael García Toledo con su sección olímpica. Playball.
Bueno, creo que me estoy quedando sin amigos activos en el Comité Olímpico Internacional. Están saliendo por una cuestión de edad, ¿no? Los más jóvenes, que eran amigos míos, son de la edad mía, ¿ok? Y esa es la edad que prácticamente tienes que ir. Y mis mentores, como digo yo siempre, esas grandes figuras del deporte con las que yo tuve la suerte de interactuar durante años, pues eran mucho mayores que yo, y a eso no solo se retiraron del Comité Olímpico, sino que se han retirado de la vida, ¿no? Y en este momento, por primera vez en bastante tiempo, el Comité Olímpico Internacional no llega a 100 miembros, ¿ok? Esto está en este momento con 98 miembros. ¿Por qué? Porque hay varios que salieron, entre ellos, debo decir, sí, amigos míos. Pero van a nombrar en la próxima sesión del Pleno, va a nombrar 3, o sea que va a subir a 101, o sea que va a ser la etapa en que no llegan a 100, va a ser en activo, que no tiene importancia, tú puedes tener el número que quieras, eso fluctúa, yo he visto hasta 115 miembros de una vez, okay, y a veces baja mucho más que esto, okay. Van a varios, salen por la edad límite de 80 años. Para algunos la edad límite de 80 años es la que tienen que salir del Comité Olímpico Internacional. Para otros es 70. Yo lo voy a explicar un momentico por qué. Pues, primero que todo, 5 de los que salen por 80 años están en esa categoría, que a los 80 años ya cesan. ¿Okay? Esos son los que están electos al Comité Olímpico Internacional antes de diciembre 11 de 1999. Los que están ahí tienen hasta 80 años. Los que son antes del año tienen hasta los 70. Le pueden dar una extensión, pero es hasta los 70. ¿Okay? 5 cayeron en lo que es los 80 años. Franco Carraro, de Italia, que conozco hace muchos años, no es amigo mío, pero lo conozco, me conoce a mí. 2 grandes amigos míos, Iván Dibos de Perú, que era el decano de los miembros del Comité Olímpico Internacional en América, porque es el que más joven nombraron y llevaron más tiempo, con una historia muy interesante. El padre de Iván Dibos, que se llamaba Iván Dibos también, peruano, estaba en el Comité Olímpico Internacional, se retiró joven, pero negoció, una cosa que después no se podía hacer, con el Comité Olímpico que se quedara su hijo, que era relativamente joven, Iván, y Iván ya tiene 80 años. Y el otro que sale, es Willy Casimir Luján, que es de Guatemala, ¿okay? También muy amigo mío de hace mucho tiempo. ¿Okay? También sale de Barbados, Sir Austin Seeley, ¿okay? Ese tiene, está armado caballero. Y Sami Mondal, que es de Siria, ese individuo que estaba en levantamiento de pesas. Con Willy Casimir Luján, también se va de la Junta Ejecutiva, del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Y la va a reemplazar una muchacha que conozco muy bien, que se llama Nawal El Mutar Walker, que fue la primera mujer que ganó, la primera persona que ganó una medalla para Marruecos y la primera mujer, evidentemente, que ganó corriendo, creo que eran los 800 metros, los 400 metros. Nawal, que es una mujer muy inteligente y muy preparada, ha sido por tiempo vicepresidente, pero no estaba en el Comité Ejecutivo. Bueno, ahora va a entrar en el Comité Ejecutivo. Y yo me imagino que esta mujer tiene un gran chance, acuérdense de eso, de que va a ser la presidenta algún día del Comité Olímpico Internacional. Porque eso viene, un día viene una mujer, y esta es la mujer más capacitada que hay, de los que no hay duda. ¿Okay? Tenemos a Abu Gumel, que es de Nigeria, que llegó a los 70 años, pero como le dijeron antes del año 99, se tiene que ir. Y José Perurena, que es un español que tiene 74 años, que es el presidente de la Federación de Canoa, y por ser el presidente de la Federación Canoa lo tuvieron 4 años de extensión, pero se le acabaron los 4 años, tiene 74, así que todos van a coger la puerta. Esa gente, por cierto, tienen abierta la puerta y para estar, lo que no pueden es votar más nunca, pero van a los juegos si quieren. Los invitan, les pagan los gastos hasta que se muera. Eso es vitalicio completamente. Tenemos un gran amigo que ustedes lo conocen, Fidel Mendoza, de Colombia, ya era mayor, murió ya más de 90 años, muy amigo mío, y decía, si yo fuera hindú y regresara, quería reencarnar como miembro del Comité Olímpico Internacional otra vez. Eso ya va. Bueno, van a hacer unos juegos, me paran cuando quieran. Van a ser los Juegos de Invierno de la Juventud, ¿okay? En Lausanne, en Suiza, precisamente donde radica el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional, y eso va a empezar dentro de 2 días, ¿okay? Y hay varios países que van a debutar. El primero es Haití. Haití va a debutar con esquí alpino, créalo o no lo crea. Hay un muchacho de 17 años que se llama Mackenson Florindo. Así que Florindo va a ir lo más abajo a representar a Haití. Qatar también va a debutar. Ecuador, Pakistán, Tailandia y Trinidad y Tobago. Todos esos lugares donde no han visto nieve, nada más que en televisión o en las tarjetas de Navidad. Pero van a empezar aquí. Ese es uno de los juegos que empiezan, juegos juveniles, ahora hay juegos olímpicos juveniles de invierno y de verano. Estos son de invierno. 1880 atletas de 15 a 18 años van a competir, vienen de 70 países distintos o regiones, ¿ok? En participar en lo que se llama Lausanne 2020. Eso es lo que va a empezar. Y vamos a hablar de eso durante las próximas semanas, porque van a tener estos juegos van a tener lugar ahora. Es un juego olímpico. Así que este año es doble año olímpico. Los juveniles en invierno y los Juegos Olímpicos de verano van a ser este año en Tokio, como saben. Así que este año vamos a echar hasta por los poros olímpicos.
Así es.
Ok, Rafael, no te vayas. Una pregunta que yo quiero...
Ya se metió.
Un poquito. El dopaje en las Olimpiadas, ¿qué tiempo hace que están haciendo los análisis para el dopaje? Porque el béisbol se demoró 100 años para hacerlo.
No, hace muchos años, pero... Yo la primera vez que supe que era eso fue en Seúl cuando estaba. Y corrió Ben Johnson y ganó, y ahí lo cogieron por el brazo.
Sí, en Seúl, sí.
Y lo cogieron por el brazo. El tipo pasó a una velocidad, saludando a la gente, y todo el mundo, y ve, ¿y este qué pasó? Y fueron enseguida, los oficiales lo agarraron por el brazo, vienen unos tipos vestidos blancos, y yo dije, ¿qué está loco? No, es que lo llevaron directo a orinar y sacarle la sangre, y lo achicharraron, porque dijeron, esto no puede ser, ¿okay? Pero evidentemente ya llevaban tiempo, el 88, haciéndolo, no estaba al nivel que está ahora, pero tampoco estaba al nivel el lo que han aprendido la gente para hacer dopaje. Ahora
correcto,
hacen más cosas, mucho más.
Pero Rafael, yo sé que tú sospechabas desde los años 70 que la antigua Alemania comunista estaba haciendo...
No, no, yo no sospechaba, eso lo sabía todo el mundo, Pepe. Sí. Eso,
pero
eso
claro,
era
lo
tan
sabía,
obvio.
Pero no lo podíamos comprobar porque no sabíamos cómo comprobarlo.
No, y que además no había prueba, ¿no? Eso no era ilegal porque no se había manera de comprobarlo, como tú dices, porque no había pruebas. O sea, pero mira, yo fui el asesor general del Campeonato Mundial de Natación en 1982. El equipo ganó Alemania Comunista. El equipo femenino de Alemania Comunista. No había ahí una mujer que fuera menos masculina que yo.
Pero Rafael, yo me recuerdo, bueno, tú y yo hablamos hace tiempo de eso, que le hicieron análisis al ciclista Armstrong y fallaron 5 veces y después lo descubrieron, por cierto.
Fallaron más.
No, fallaron muchas veces, nunca, fallaron siempre, nunca lo encontraron. A Armstrong lo agarraron porque agarraron a otro, lo apretaron y el tipo cantó como Caruso. Y entonces, no, y echó para adelante, como decimos los cubanos, a Armstrong y como a 7-8, llamaron los 7-8, 3-4, llegaron hasta que el tipo dijeron, bueno, existe, y todavía dieron los datos, cómo lo hacían y todas las cosas, no había nada que hacer. Aunque no era positivo, ya ellos sabían que era así, el tipo tuvo que confesar que sí, que lo arruinó completamente. ¿Okay?
Bueno, y después le quitaron todas las medallas que se había ganado, ¿no?
Bueno, le quitaron nada más que 7 de Tour de France, creo que fueron.
Qué maravilla.
Bueno, pues yo, antes que la calle me coge esta noticia, quería felicitar. Ustedes saben que mañana se va a votar para el Hall de la Fama del Comité de Veteranos, pero quería mencionar y felicitar a Puerto Rico porque tiene 5 peloteros, por ser un país tan chiquito que tampoco, pero en el Hall de la Fama, empezando por Clemente Orlando Cepeda, Alomar, el señor Martínez, Edgar Martínez, Iván Rodríguez, ese gran catcher, 5. Hall de la Fama, el equipo de Puerto Rico, no hay duda de eso. Y voy a mencionar uno que debía estar ahí por los números, tiene Igor González. Juan Igor González, señores, una barbaridad, pero falló los 15 años eso, porque hay que esperar 15 años en la lista y salió. Sin embargo, Edgar Martínez, en el último año, el año pasado, entró. Así que vamos a ver lo que
pero
pasa.
Pero es que Igor González ha sido sospechoso siempre de haber usado sustancias prohibidas, y por eso que no votaron por él. Esa es la realidad.
Exactamente, ese lastimó el año que tuvo con el Detroit, y no, un contrato que había firmado multimillonario, y no pudo jugar y no llegó a pasar el físico. Ahí le descubrieron que estaba usando algún producto, pero una cosa que no, anteriormente no lo había hecho. Pero bueno, de todas maneras, esos que están ahí se ganaron limpiamente el Hall de la Fama.
Bueno, íbamos a tener otra sección de fútbol, pero este tema está muy interesante. Es un tema que, como Rafael y yo hemos hablado muchas veces, qué pena. O sea, viste, es la segunda vez hoy, Rafael, que el Guajiro habla de un tema deportivo que no es pelota y es justamente sobre el dopaje.
Sí, y eso desgraciadamente no se va a acabar por mucho tiempo, ¿ok? Porque cada vez hay mejores sistemas para detectar. Pero como he dicho yo tantas veces, tú no puedes detectar algo que tú no sabes lo que es. Crean nuevas sustancias en laboratorio. Hay tanto dinero envuelto en eso que quizás los mejores químicos de eso no están en ninguna compañía o están haciendo eso por la izquierda, como se dice, y crean sustancias que es difícil de detectar porque no tiene ningún tipo de efecto ni nada. Esto, y tú, si no sabes lo que estás buscando, no lo puedes encontrar. Entonces, lo que está pasando realmente es que hay un fallo, alguien habla, tú dices tal cosa, y entonces por ahí cogen la otra cosa es la siguiente.
¿Qué fue lo que pasó con Armstrong? Habla con el que
exactamente. Sí. La otra cosa es la siguiente. El otro día estuve hablando que la Asociación Mundial de Antidopaje está corta de recursos, porque hay tanto cosa que hacer que no alcanza el dinero. Y esa gente que están haciendo eso, están bien respaldados económicamente. Entonces la pelea es difícil. Agarraron lo de los rusos, que estaban lo mejor preparado del mundo eran los rusos, ¿ok? Porque ahí está de todo el mundo, ¿ok? Creo que hasta la suegra de Putin estaba en ese cuadro, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Que el tipo que dirigía todo eso, dijo, yo no cargo con este muerto. Y cogió y habló y trajo los datos técnicos, o sea, los achicharró completamente. Ahora ellos están diciendo que lo fue para Estados Unidos y con la tecnología de Estados Unidos le sacaron los datos de allá y los variaron. Esos rusos son los campeones para meter cuentos, ¿ok?
Pero sí, es que cuando se mete un gobierno entero, una potencia mundial,
sí,
¿okay? A hacer trampa, Rafael, estamos mal.
Muy difícil. Bueno, tú sabes que se está repitiendo lo mismo que Alemania Oriental. Y que Rusia antes también, vamos a estar claro, los rusos no han dejado de hacer eso nunca, ¿ok? Ellos en la época de los zares, lo que pasa es que no había la cosa, pero estoy seguro que hacían trampa porque ellos nacieron con eso, ¿ok?
Bueno, nos queda solamente 30 segundos para decirles, damas y caballeros, que, bueno, recuerden que continúan los playoffs de la NFL. El baloncesto profesional está al rojo vivo. Ya no vamos a hablar más de la Serie del Caribe porque ayer Rafael les leyó, desmintió lo que estaban diciendo las autoridades cubanas, que le estaban echando la culpa a todo el mundo, menos en la realidad lo que pasó.
Pepe, los funcionarios porque no tienen autoridad para ser autoridades.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Recuerden que regresamos dentro de 23 horas para brindarles otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos aquí. Especialmente el Guajiro Peña quiere que todo el mundo tenga. Muy buenas noches y nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.